Sean bienvenidos a su Espacio Libre, un podcast libre de disciplinas encasillantes para hablar de lo que nos despierte interés, sea lo que sea. Bueno, dicho este manifiesto, este pasado 31 de diciembre se cumplieron 85 años de la muerte del escritor y poeta uruguayo Horacio Quiroga Forteza. Y queríamos hablarles sobre él precisamente en esa fecha, pero era año nuevo, tiempo de alegrías y pues la historia de vida de este escritor por ahí y carece precisamente de alegrías, creería yo. Pero bueno, ya pasaron meses, incluso se va a terminar el año otra vez, o sea, madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido. En fin, que hoy es el turno de este uruguayo y por ello os contaré acerca de la biografía y dos de sus obras más que todo. Entonces, pues, vamos ya. Y bueno, Quiroga nació en El Salto, Uruguay, un 31 de diciembre de 1878, proveniente de una familia pequeña burguesa, descendiente de un político popular del decimonónico, Facundo Quiroga se llamaba, creo. Luego en la infancia, Quiroga estuvo en colegios como el Nacional y en el Irán. Este Irán es conocido por ser el primer instituto laico del país. A pesar de ello, no logró nunca recibirse. Y bueno, hasta ahí va todo bien, ¿no? Bueno, mentiras, no tan bien, la verdad. Porque si a tragedia nos referimos, la vida de este escritor encaja a la perfección. Él fue el conejillo de India de los aconteceres macabros. Es más, yo aquí voy a agarrar un papelito y lapicera, y ojalá ustedes también, para que contemos los números de muertes que vamos a registrar a lo largo de la vida de este tipo y pues en este episodio. Así, muertes generales, sin contar suicidios, homicidios o muertes por enfermedad o accidentales, qué sé yo. Y verás que vas a quedar flipando con la suerte de este pobre hombre. La primera muerte se registra a causa de un accidente con el rifle de caza de nada menos que su padre. Afortunadamente Quiroga solo tenía que 2 meses de edad, entonces digamos que no causó tanto daño, por así decirlo. Pero bueno, el padre se desempeñaba como vicecónsul y ocurrió este accidente desastroso. Luego, ya en los años de adolescencia, su madre contrae de nuevo nupcias y su padrastro, Asencio Barcos, pues también se suicida luego de que él quedó medio paralizado a causa de una embolia cerebral, no sé qué fue lo que ocurrió, no recuerdo. Y justo en el momento en el que Quiroga, bueno, su padrastro obvio se deprimió mucho, ¿no? Al verse casi que vegetal. Entonces, justo en el momento en el que Quiroga entraba a la habitación de su padrastro, qué mala suerte, ala. Padrastro, o sea, se estaba apuntando con su escopeta en toda la quijada y bueno, se llevó toda esa escena bárbara. Y por ahí luego, y tenía 23 años, y está el homicidio de su amigo Federico Ferrando. Un marzo de 1902 ocurría de forma accidental cuando Horacio le enseñaba a manejar, le enseñaba a manejar una pistola o no sé si era un rifle, qué sé yo, propiedad del mismo, ¿no? Entonces, o sea, llevaron a Quiroga a la cana como por 4 o unos días, no recuerdo. Ya luego le dijeron, no, mira, tú no tienes que ver, se te fue la mano, la pistola se disparó sola, la estabas arreglando. Entonces lo liberaron afortunadamente y en este mismo tiempo sus dos hermanas también fallecieron a causa de, ¿cómo se llama esto? Tifoidea. Entonces, cuando todo empieza a florecer para él, la naturaleza verde y todo ese oxígeno, vuelve de nuevo la señora Parca con la muerte de su primera esposa, Ana María Cires. No les he contado cómo contrajo nupcias, más adelante les diré. Pero bueno, esta Ana María, que se suicidó tomando un sublimado de los químicos que utilizaba para revelar fotografías Horacio. Es decir, fueron muertes tan espantosas. Ella, según cuentan, duró 8 días agonizando, o sea, revolcándose, retorciéndose, con dolores estomacales. No sé, yo no me suicidaría así. Yo pido prestado el rifle o qué sé yo. Pero bueno, ponele que la esposa entró en depresión por vivir en esa selva indómita de misiones. Incluso en el momento en el que contrajeron matrimonio los padres de Ana María, debido a la preocupación que tenían por su hija habitando en una zona tan agreste, decidieron mudarse cerca para estar al pendiente de ella. Y pues no sé, pero la frase optimista esta que conocemos, que dice que en el amor no importa la diferencia de edad, viste que al principio parece cierto, pero luego, qué sé yo, eso puede influir y capaz si esto influyó un poco en el matrimonio, sabéis que ella, Ana María, era, no sé, como 20 y no sé, entre 10 o 20 años menor que Quiroga, que para ese entonces ya era un señorón mandón, o sea. Entonces, o sea, ustedes sí están anotando las muertes, cuántas llevamos, porque aquí yo llevo registradas 6 muertes, pero ahí no para la lista, ¿no? Porque hay tragedias que el propio Horacio Quiroga, obvio, no pudo presenciar, pero nosotros sí, y continuaremos registrando tales infortunios. Primero está su propio suicidio, ¿no? Aquel 19 de febrero del 37, más adelante les comento la razón temeraria del por qué lo hizo. Segundo están las muertes de sus hijos. Yo al principio pensé que era la muerte de los hijos del primer matrimonio, pero o sea, me llevé la sorpresa al enterarme que eran, o sea, era todo el vástago. Tanto el primer matrimonio y el segundo matrimonio, porque en total Horacio tuvo 3 hijos. La última en nacer fue Pitoca del segundo matrimonio. Pero pues volvamos a la progenie del primer matrimonio con Ana María Cires, ¿no? Porque en como 4 años antes de suicidarse, en 1911 nació la primera de todos los chicos, que fue Egle Quiroga Cires. Pues sí, la mayor de los tres tristes tigres, diría yo. Y un año después tienen a Darío Quiroga Cires. Y pues vamos, que este es un linaje de suicidas y es evidente que los chicos presenciaron y quedaron, qué sé yo, traumatizados por el suicidio de su madre. Viste que cuando pues se suicidó, Egle ya contaba con 4 años y Darío con 3 años, y uno a esa edad pues ya tiene memoria, ¿no? Percibe cosas. Bueno, la cosa fue que los chicos crecieron y un año después de la muerte de Horacio, recordemos que fue en 1937, su hija mayor, Egle, decide irse detrás de su padre por dolor después de la pérdida. Aunque no tuviesen tan buena relación, pues cuentan los documentos. Yo no sé que no la iban porque Horacio era así, un pibe bien complicado. Y bueno, porque creo que ella tenía preferencias sexuales distintas a, pues, a las que exigían en esta época. Entonces, o sea, se suicida y también se entera que tenía un tumor en el pecho. Y luego de eso, del suicidio, la primera de las hijas, está el de Darío, que Darío siguió el camino de su padre intentando también ser escritor, pero pues, o sea, como que no se dio y posteriormente se suicida en 1952, que no sé cómo se quitó la vida, ¿eh? Ahí sí, ni modo. Y 5 décadas después viene la última de sus hijas, María Elena Quiroga, apodada la Pitoca, ¿no? Que para ese momento tenía, esperen un momento, 60 años de edad. Y pues obvio era la última de la estirpe, era la Benjamina, como les digo. Y pues se arrojó del piso de un hotel en Argentina. No recuerdo la ciudad. Eso fue en 1988. Pero sobre este último suicidio no se supo nada hasta casi un año después de acontecido, porque todo fue callado, todo en los periódicos, o sea, no se supo casi nada. Luego ya nos cuentan los documentos que Pitoca, para suicidarse, hizo un ritual en donde se vistió de blanco, bebió una cerveza y puso en su boca, antes de arrojarse, una venda pues de cinta adhesiva, creo. Entonces, es decir, toda esta familia fue enigmática, nacida para morir voluntariamente, con todos con su legado psicológico. Más adelante volveremos al tema del suicidio, pero desde el fin principal, que es la muerte. Porque, o sea, entre tanta muerte, cambiando un poco de tema, entre tanta muerte, o sea, al Quiroga sí le quedó tiempo para enamorar chiquillas juveniles, de ahí la fama que tenía de sátiro verde, atrapaniñas. Y bueno, para hacer honor a este título, Horacio vuelve a casarse por segunda vez, ahora con María Elena Bravo, con quien tendría su última hija, la famosa Pitoca, ¿no? De la que les acabé de hablar. Y bueno, este matrimonio no duró mucho, como 6 años, porque al parecer el Horacio, como les digo, era un pibe bien tenso y pues las discusiones maritales se volvieron, o sea, tan frecuentes que pues la esposa se cansó y lo abandonó, o sea, le dijo chao. Y también cuentan que era un poco dictador el man, entonces, pues ni modo. Y bueno, otro factor que también pesó en la separación fue el estado de ánimo y de salud desmejorado de Horacio. A partir de este momento se empieza a ver su resquebrajo. Es que pues desde su juventud el Horacio padecía de asma, dispepsia, estos dolores estomacales que nos quitan las ganas de vivir, pero que nos hacen sentir vivos, obvio por los dolores, ¿no? Meses después de la partida de sus dos María Elenas, que la madre y la hija tenían el mismo nombre, ¿no? Le diagnosticaron cáncer de próstata y bueno, todo esto de la enfermedad, sumándole el abandono de su familia, la vejez, ya pues los años pasan, lo abrumaron tanto que un verano del 19 de febrero de 1937, tomó la decisión de quitarse la vida ingiriendo polvo de cianuro. O sea, estas muertes están fatales. También cuentan los documentos que duró como 2 días o un día retorciéndose también de un dolor espantoso de estómago. Y por cierto, leyendo algunos de estos análisis, así súper académicos y profundos, mencionan sobre la tremendísima coincidencia de que la mayoría de las muertes de estos personajes ocurrieron en la estación de verano y toda la patología en ese entorno que hay así súper súper rara. Pero pues, a ver, que aquí no todo es muerte. Pongamos un poco de luz. Porque en los años de oro de Horacio, por ejemplo, apareció Lugones, Leopoldo Lugones, que por cierto era otro sujeto atormentado, pero en fin. Este le orienta para que pues le entre a la profesión de profesorado de español, aunque después Horacio confesaría que esa era una labor muy aburrida. Esa labor del profesorado era muy monotemática y restringida. Entonces, cansado pues, de todo este entorno que encuentra en Buenos Aires, él decide dejar esa civilización, arregla valijas y agarra para misiones en San Ignacio. Allí compra 185 hectáreas aprovechando las ofertas del gobierno en los precios para terrenos destinados a la expansión y explotación de yerba. Por cierto, esta bebida que es majestuosa, o sea, en el instante en que la probás, ya no puedes soltar la bombilla, sino cuando esté hirviendo que te quemas. Pero bueno, volvamos al tema. Porque sin embargo, así como Mark Twain, este escritor estadounidense, amigo de Nicola, de nuestro Nicola, así como Mark Twain hizo sus incursiones en el comercio y en el sector empresarial y no tuvo éxito, de igual manera le sucedió a Quiroga. La diferencia es que él sabía que esto no era lo suyo, porque las fuentes, estos documentos nos dicen que estas incursiones que hacía Quiroga las hacía con una necesidad que tenía de ocuparse o de tener acción. Es decir, Quiroga Forteza fue un hombre polifacético, o sea, pero bien serio, ¿no? Desde escritor de cuentos, poesía de guiones, de largometrajes, obras de teatro, crítico de cine, corredor de ciclismo, agricultor, fotógrafo y hasta aficionado a la mecánica, o sea, fue de todo y le gustó de todo. Entonces, como que esto le ayudó a que se metiera en estas cosechas de yerba, cuando lo único o sea, y por ahí creo que esa búsqueda de encontrar algo para hacer y hacerlo bien sin importar la disciplina, era como para sentir adrenalina y descubrir su objetivo en la vida, para llenar esa personalidad un poco desolada, un tanto fría, que tenía Quiroga. Bueno, igual obvio no lo conocí, no tomé un café o una yerba con él, pero dicen que era un dictador un poco frío. Queridos podcasteros, nosotros nos vamos a una pausa cortita de comerciales, si le podemos llamar así. No te vayas, que, o sea, falta mucha tela para cortar. Ya regresamos. Saludos a todos. Acompáñanos en este proyecto compartiendo nuestro podcast con tus conocidos y con donaciones voluntarias en Patreon. Te agradecemos mucho que nos estés escuchando y que nos permitas crecer llegando al oído de más personas. Regresamos. Entonces, para culminar esta primera parte acerca de su vida, porque la verdad es que ya me siento muy cotilla aquí con la vida íntima del Horacio, la selva cambió radicalmente a Quiroga. Y no podría decir si para bien o para mal, no soy quien, además que no soy investigadora a fondo de su obra, de su legado, pero colegas que lo frecuentaban cuentan que de ahí en adelante ese hábitat de naturaleza rebosante sería el hogar predilecto de Horacio Quiroga, aunque tuviese que mudarse por periodos entrecortados a La Cava, Buenos Aires. Quiroga era el burgués refinado de ciudad pequeña. Pero en el momento en el que elige a la selva como su baticueva, su apariencia de dandy muda, apareciendo ulteriormente como un salvaje. Y yo pienso, y sabe, no sé, me viene un poco a la testa un tipo de George de la selva suramericano, que no toma té negro en tazas chinas, sino que toma yerba en mate paraguayo. Pero dejémoslo ahí, que ya estoy haciéndome un guión muy loco, así deberían de producirlo, no sé. En fin, Horacio Quiroga es uno de los escritores y cuentistas más relevantes de América Latina. Algunas de sus obras más conocidas, por ejemplo, en 1901 están los versos de Arrecife de Coral, que fue una de las primeras obras con las que recibió críticas así, muy concienzudas. Luego en 1904 está El crimen del otro, El hombre muerto, el cuento La Anaconda de 1921, de la cual hablaremos en minutitos. Y antes de escribir todos estos cuentos, poemas y novelas, los escritos de Quiroga versaban más en contenidos sobre las pasiones de la juventud, como lo era el ciclismo. Y antes de empezar a escribir de lleno en 1900, él realiza un viaje de largos meses a Francia. Ustedes se preguntarán, hey, pero este chico tan joven y sin empleo y profesión, ¿de dónde sacó la pasta para viajar tan lejos? Bueno, pero en la primera parte les hablé sobre el suicidio de su padrastro, ¿no? Entonces, luego de ese terrible suceso, Horacio reclama la herencia paterna y emprende vuelo para cumplir este sueño juvenil, ponerle el Eurotrip actual. Y se marcha con la gran suma de 440 francos. Vaya a saber uno cuánto dinero es en estos tiempos. Digamos que es mucho dinero, mucha pasta. Y, o sea, no todo es como lo pintan, porque pues el Horacio se aburrió un resto allá en París. Tanto que solo duró unos pocos meses, además que se le terminaron sus centavos. Mejor dicho, cuando el pibe este regresó a su tierra, estaba todo flacucho, demacrado y su barba larga, así tipo Medium. No obstante, pues, o sea, el viaje le sirvió porque logró escribir una libreta estas de viajes y las percepciones que le produjo esa París en auge y el escrito este, ¿cómo es que se llama? Ay, cuento sin razón pero cansado, ese cuento sirvió para que ganara un premio en un semanario de un periódico y el contenido está basado en esta libreta de viajes de París. Durante estos mismos años de regreso y alegría por estar en su Uruguay natal, fundó con otros chicos el Gai Saber. Esto era como un grupo de estudio literario. En el grupo estaban José María Delgado, no sé quién rayos es la verdad, Alberto Brignole, sí, conozco a este man, Federico Ferrando, sí. Y sin embargo, el grupo es disuelto por causa del homicidio de Ferrando, si recuerdan. El hecho que les conté también ahora, el hecho fatídico que les conté. Por eso Quiroga, pues para tratar de olvidar la muerte de su amigo, se traslada a Buenos Aires. Este periodo en el que vivió en Buenos Aires, el primer periodo, podemos decir que es muy bueno para él, porque ahí conoce a Leopoldo Lugones, con quien luego haría un viaje hacia las selvas del Alto Paraná. De índole investigativo sobre las misiones jesuitas, ¿no? Que por cierto, pues estos monjes jesuitas, un poco haciendo una parte, anduvieron en toda parte, por Dios, en la India, en la China, en la Conchinchina. O sea, nomás les faltó llegar a Marte. Y pues, a los jesuitas hay que agradecerles porque fomentaron el cultivo de yerba mate. Pero también hay que darles unos muchísimos piñazos, porque contribuyeron a la deforestación con esas prácticas agrícolas y pues bien saben ustedes hoy que toda la selva de Misiones, todo ese corredor, ese pulmón vegetal está siendo deforestado pues para zonas de agricultura, para utilizar la madera, para siembras de hierba, entre otras, ¿no? Pero bueno, ese viaje fue decisivo. Fue como un detonante para Horacio Quiroga, o sea, lo cambió todo. Porque si bien él continuó frecuentando a todo este círculo de argentinos, donde la mayoría eran modernistas y de la generación del 900, algunos académicos como Lugones, que ya se los había nombrado, José Enrique Rodo, Benito Lynch y la distinguidísima Alfonsina Storni, ay, que por cierto, por favor, en el papelito este contabilicen a Storni y a Leopoldo Lugones en nuestro papelito suicida. Pero bueno, que estas amistades y este clima bohemio no evitaron para que Horacio decidiera finalmente irse y pues construir su chalet para ir a vivir de forma permanente a Misiones, es decir, ese corredor verde. Imagínate vos allá caminando entre, no sé, cuando veo tanta selva, me imagino los brócolis del plato. Imagínate este poco de brócolis, todo ese verdor prodigioso que eran estas selvas para esa época, eran territorios vírgenes, casi vírgenes, excepto por los jesuitas estos y las comunidades originarias, ¿no? Pero bueno, entonces todo este paisaje encandiló los ojos de Horacio y, hombre, también conquistaron el corazón de este pibe. Tanto así que su imaginación afloró y sus escritos dieron un vuelco. Ya no era escribir sobre ciclas o eventos, ahora era narrar acerca de estos igapós, sí, narrar de esa foresta densa y exuberante, indomable por el ser humano y habitada por animales que, obvio, una nunca podría conocerlos estando acá en la urbe. Él estaba tan inspirado que lo único que le cortó su periodo bello de creación fue el suicidio de su primera esposa, Ana María, de la que ya hablamos, ¿no? Dejando de escribir casi todo el año de 1915, que fue el año del suicidio, la depresión fue tan bárbara que ni epistolares pudo escribir a sus amigos. Después de ello hubo muy pocas interrupciones, la verdad, porque viste que Quiroga fue un escritor dedicado a su pluma. Y bueno, pues También que con la muerte de su esposa, él junto con sus hijos se mudan un tiempo a Buenos Aires. Ahí consigue un laburo del gobierno, no recuerdo, funcionario. Y logra publicar algunas novelas como Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que de hecho con esta se catapultó como el maestro del cuento latinoamericano. También está Amor Pasado, que es de 1929, que relata sobre amoríos de jovencitas con señores bien mayores, así como la canción esta que anda por ahí rodando. Y bueno, no solamente esta obra, sino también otras novelas que él escribió, como por ejemplo la de 1908, sí, 1908, Historia de un amor turbio, cuyo argumento es el amor con diferencia de edades. Esta novela se basa un poco en una anécdota personal, y bueno, no solo esta, yo creo que todas, porque la obra de Quiroga, uno de los temas principales es hablar sobre la relación y todo lo que acontece alrededor del amor que nace en dos sujetos con diferencias de edades abismales. Y digamos que al momento de crear, este uruguayo basa su obra en dos campos, como si fuera un camaleón, con un ojo puesto hacia el romanticismo, el desamor, la muerte, la locura y todos estos sentimientos de pulsación freudiana en los seres humanos, mientras que con el otro ojo se dirige a narrar sentimientos parecidos que estuvieran más relacionados a la supervivencia. Y aquí cambia un poco lo que les hablaba de los humanos, puesto que ya los personajes no son seres humanos, sino animales. Algunos textos fueron publicados en esta época en la que tuvo su esplendor en la selva. Los publicaron en el diario Fray Mocho de Buenos Aires. Estos cuentos ambientados en esa selva y pues poblados por personajes tan naturales que parecían reales. Y no sé, pero es que la obra de Horacio tiene esta perspectiva del mundo, tanto con personajes humanos como con personajes animales con lenguaje humano, autoconscientes. Son animales con su psicología propia y con una sociedad con esquema de jerarquía. Pero pues eso sí te digo, no vayáis a pensar que esto es como la película esta es utopía, ¿no? Que al final de terminarse el filme, todos conviven pacíficamente y se abrazan y jijiji, jajaja, no, no. Los personajes de Quiroga son animales que representan obvios sentimientos de ego, poderío, sentimientos muy de los humanos. Por ende, son seres maduros, complejos y así medio equivocados como somos nosotros, los seres humanos. Otro tema es que con Quiroga, pese a que la mayoría de personajes no relatan desde la primera persona, sino en tercera persona y el omnisciente, a pesar de ello, sabemos que los personajes saben, o al menos intuyen, que van a morir o les aguarda un lado fatal. Pero lo que uno como lector incluso no espera es que sus vidas terminen de formas hostiles, con destinos tan miserables y sombríos. A modo de ejemplo sobre estos finales insólitos tenemos a Anaconda, este cuento largo publicado en 1921, cuyo escenario es en la selva argentina de Misiones, entre Paraguay y por ahí, a principios del siglo XX. Los personajes son reptiles que hablan, tienen personalidad, es decir, ponele y es como la traslación de lo que es el ser humano en el cuerpo de una comunidad de reptiles. Y Horacio se tomó hasta la molestia de subdividirlos en grupos, lo cual podemos interpretar como las diferentes etnias o grupos que habitan regiones aledañas, ¿no? En este cuento, el comportamiento de las serpientes está plagado de los sentimientos perjudiciales, como les había dicho, como lo son la soberbia, el ego, la envidia, mezquindad, falta de unión y consenso de ideas, que en último, si uno se detiene a mirar, son como las causas del lado que les depara, a estos personajes como quien dice, ellos cavan su propio hoyo. También hay un mensaje en sectorizar entre víboras y culebras, bueno, pues así lo entendimos acá, que ponele y es como la analogía entre, por ejemplo, las víboras son dirigentes y las serpientes es la demás gente que es dirigida. Y bueno, para no hacer spoiler con este libro, más o menos la idea central o en lo que se basa es sobre una comunidad de serpientes y víboras frente a la invasión de un grupo de científicos y sus animales domesticados. Ya no les digo más para que lean la obra, es súper cortita, o sea, son como 67 páginas y mucho. Antes de finalizar este episodio, porque, o sea, ya está re largo, el suicidio, los accidentes, enfermedades, los duelos y todo lo que conduce a un ser vivo o a los personajes de Quiroga al deceso son tan importantes en la obra de este autor. O sea, la muerte en su narrativa tiene dos concepciones. Lo curioso es que estas perspectivas solo son posibles desde el raciocinio humano, ¿no? No sé si me voy a entender. La primera concepción de la muerte se da como límite de la existencia. El asunto es que a medida que leemos más y más, vemos a los animales, por ejemplo en Anaconda, que estas serpientes presentan ese modo de pensar sobre la muerte. Como les digo, hay una traspolación de la forma en que el humano concibe la muerte, porque si nos volvemos un poco etológicos, los animales no es que sean ajenos a la muerte, ellos no definen la muerte, como tampoco van a ser conscientes de que en un futuro serán muertos. Por el contrario, yo creo, ponele, y intuyen y sienten la muerte desde la supervivencia y la ausencia que deja un ser vivo determinante en su hábitat. O sea, solo de esa manera creo que lo pueden llegar a notar. Y por otro lado, Quiroga nos presenta, como segunda parte, pues, nos presenta otra opción de la muerte y es como forma de poder. Es decir, aquel personaje que fallezca primero es el que pierde el poder de los demás. Y no es el poderío típico de la manada, del líder, más bien es un poderío individual, el poderío que separa un ser vivo de la especie. Entonces, como tal, estos conceptos acerca de la muerte son creados solo en nuestra testa humana, y que Quiroga decidió ponerlos en los animales. Bueno, no sé las causas, capaz e hizo esto para recrear un punto de vista externo de lo que es la especie humana en sus formas de jerarquía, convivencia y sentimientos. Y justo ahí, qué sé yo, pero imagino a Horacio Quiroga viviendo en Misiones, tan observador como si fuera un Humboldt literario. Sí, es un Humboldt literario, porque fue un vato, fue un vato muy prolijo, tanto que para describir la psicología de sus personajes lo hizo valiéndose desde la taxonomía. Cada especie, subespecie de animal representan un tipo de personalidad y puesto a ocupar en su comunidad. Como que, por ejemplo, las víboras, que son las más bravas y que inyectan veneno, son los personajes más tenaces y complicados y complejos y llenos de chaladas, mientras que las serpientes son un poco más francas y piensan en la comunidad. Y así, dependiendo de la especie, el animal y sus características, él va desarrollando la personalidad y la psicología. Y hay una tercera obsesión de muerte, pero por problemas de tiempo no podemos explicarla. Solo diremos que se encuentra, bueno, según nosotros, en dos partes o subpartes. La primera es en los escritos en los que los personajes son completamente humanos, como estos cuentos, cuentos de amor y locura. Y la segunda subparte, si así podemos decirlo, se encuentra incluso en la propia vida del mismísimo Horacio Quiroga Forteza. donde la muerte es la solución definitiva para curar el alma, porque para todos los Quiroga y pues su generación, la vida era más problemática y más difícil, y era incluso más desolada que la misma muerte. O sea, el enigma de la muerte no importa, es mejor irse para ese lado. Y bueno, entonces hasta aquí este episodio, esta sesión de literatura. Ay, casi, perdón, casi olvido el papelito este en el que contamos los fallecimientos. No sé cuántos hayan registrado, pero, o sea, yo aquí cuento 12. 12 muertes. O sea, ¿qué familia o no sé qué entorno tiene 12 muertes? O sea, esto es como para montar un anfiteatro, qué sé yo, o que compren un panteón de una vez, en fin, qué sé yo. Entonces, les agradecemos a los que llegaron hasta el final del episodio. Si crees que estamos desarrollando un contenido pro, pues te invito a que compartas nuestro podcast con tus amigos, enemigos, familia, qué sé yo. Abajo están los links de las redes sociales y las plataformas en las cuales nos podéis escuchar, además del enlace de Patreon, una plataforma para que nosotros los podcasteros recibamos sus ayudas monetarias con las que puedan ayudar. Si no, pues, hombre, que nos sigan escuchando y bueno, ya me despido, que tengan una semana súper llena de yerba mate, de energía. Adiós.